como en el día de ayer, vamos a tener una lectura en el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 18. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, el tema que tenemos delante en esta noche está un poco incompleto en cuanto al anuncio del programa, porque debiera de haberse hecho constar, quizá fue un olvido o yo no lo expliqué bien cuando lo dije por teléfono, pero el tema debiera de ser aspectos científicos y bíblicos de la sexualidad, no solo la sexualidad. Entonces es en este sentido que vamos a darle un enfoque a este tema parecido al que dimos en el día de ayer. Vamos a intentar contrastar descubrimientos científicos en el estudio de la sexualidad humana y contrastarlos con aspectos que tenemos revelados en la Biblia. No hay discrepancia, aunque la gente diga que la hay. La discrepancia que se dice que existe surge de dos cosas. Como toda discrepancia que se manifiesta que existe entre la ciencia y la Biblia. Creo que esto ya lo dije en otras ocasiones y en la ciudad de Barcelona, especialmente cuando tuve la oportunidad de tener con los hermanos de Marqués del Duero unos estudios sobre el libro de Génesis. Las personas que defienden, sea del campo que sea, que la Biblia no es un libro de ciencia ni es un libro científico, no tienen ni idea de lo que es la revelación de Dios, porque Dios es, según la propia palabra de Dios, el principio de la sabiduría. Y si este es un libro de Dios, es un libro que tiene que tener sabiduría. Por lo tanto, sí que es un libro científico. Del campo no evangélico o no cristiano, la crítica surge casi siempre por tener una serie de conocimientos, muchas veces basados en una erudición muy profunda, es decir, conocimientos científicos serios, amalgamados con un desconocimiento científico casi absoluto de lo que la palabra de Dios enseña. Cuando la crítica o la defensa surge del campo del cristianismo o del campo evangélico, se debe a lo siguiente: a reunir una serie de conocimientos bíblicos amalgamados con una tremenda ignorancia de los conocimientos científicos que existen en el mundo. Entonces el mundo ataca la escritura porque piensa que se opone a sus descubrimientos científicos verdaderos. Y los creyentes, con una ignorancia de problemas científicos, intentan defenderla diciendo que la Biblia no es un libro de ciencia. Pero esto no es verdad. Cuando se pueden reunir algunos conocimientos científicos y poder hacer un examen sereno y sincero de la palabra de Dios, esas diferencias no se ven por ninguna parte. Entonces, con el problema de la sexualidad ocurre algo parecido. Yo pienso que probablemente entre las personas que estamos aquí en esta tarde, valorando un poco por encima las edades y viendo que hay mucha gente joven y algunos que ya no son tan jóvenes, probablemente, ojalá que no lo sea así, es muy posible que haya representantes de dos posturas completamente distintas y antagónicas. Por una parte, los que han actuado en la vida o han actuado frente a sus hijos con una conducta que ellos han considerado bíblicamente ortodoxa, pero que probablemente ha sido nefasta, porque de ortodoxa no tenía nada. Es decir, las personas que han utilizado el silencio para solucionar los problemas. Y el silencio muy pocas veces soluciona problemas de este tipo. Los que han pretendido ignorar que la sexualidad es algo importante. El desarrollo de la personalidad humana está vinculado a los conceptos sexuales. No solo a estos. Hay algunos conceptos que son más trascendentes en el hombre que los sexuales. Pero desde luego los problemas sexuales ocupan uno de los primeros planos de la dimensión del hombre como ser en el mundo. Recordando un poco que la problemática sexual, en cuanto a un intento de esclarecimiento de su verdad científica, casi hay que remontarla a primeros de este siglo, por lo tanto muy reciente, tenemos entonces que encontrarnos con dos posturas psicológicas a través de la historia de la cultura occidental, con la cultura oriental, que nosotros hemos despreciado durante mucho tiempo por nuestro propio narcisismo no justificado científicamente. Ocurrieron otras cosas distintas. Pero en cuanto a la cultura occidental, hay dos etapas en la historia de la psicología. Estoy haciendo una introducción de tipo un poco, digamos, de carácter científico, para luego pasar a los asuntos bíblicos, como hicimos en el día de ayer. Hay dos etapas en la historia de la psicología. Lo que se conoce como la primera etapa o psicología de la conciencia o del yo, y lo que a partir de los descubrimientos de los fundadores del psicoanálisis se conoce como una nueva dimensión de la psicología humana o la psicología del inconsciente. Hubo una época en el mundo que todo el psiquismo humano, bajo el punto de vista científico, todo el acervo o la riqueza espiritual del hombre se concretaba en su conciencia. Y la conciencia, bajo el punto de vista espiritual, solo es una parcela del espíritu del hombre, y eso está en la escritura. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando Dios creó en el principio al hombre, cuando lo colocó en un lugar determinado de este mundo, le dio por descontado un cuerpo y un espíritu. Y el hombre constituía en el principio, como sigue constituyendo hoy, una unidad indisoluble mientras que vive. Entonces, el hombre, en esa circunstancia de ser personal completo, antes de la entrada del pecado, era un hombre con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, como dice San Pablo, un ser humano completo, pero después del pecado adquirió algo que los hombres hemos llamado conciencia moral. Por lo tanto, la conciencia del hombre, en ese sentido, solo es una parcela adquirida por el hombre en un momento desgraciado de su devenir histórico en este mundo. Creo que bajo el punto de vista bíblico esto es de una claridad meridiana. Por lo tanto, la época en que se hablaba del hombre bajo el punto de vista espiritual como que solo había una psicología de la conciencia, del yo, de la parte consciente de la persona, se estaba dicotomizando al hombre, polarizándolo y además ignorando la profundidad de la realidad del espíritu del hombre. Todo lo que no era consciente no existía. Todo lo que no se podía entender con la razón no existía. Por lo tanto, los problemas sexuales en el hombre solamente tenían existencia a partir de la pubertad o de la adolescencia. Eso es completamente falso. En el año 1893, y como consecuencia de unos estudios realizados por un hombre llamado Joseph Breuer, que fue uno de los maestros de Freud y quizá el más importante y quizá de quien tendría que haberse hablado hoy como fundador del psicoanálisis y no de Freud, porque fue él realmente quien lo empezó, y por unas circunstancias de carácter familiar abandonó estas investigaciones, cedió a su amigo y discípulo Freud una enferma que él tenía. Y como consecuencia de los estudios realizados en esta paciente, se puso de manifiesto que la dimensión del espíritu del hombre era algo más que su conciencia, que su yo, que su parte consciente. Que había unas profundidades en algunos aspectos insondables que permanecían en un estado inconsciente, pero que jugaban un papel fundamental en la conducta de los seres humanos. Que dentro de estos ámbitos inconscientes el hombre encerraba una gran cantidad de contenidos que movían su vida, sus actividades y su conciencia. Con todo esto se descubrió el inconsciente. Por lo tanto, la psicología cambió de una psicología solo de la conciencia a una psicología más universalizada del ser humano. La palabra de Dios apoya estos descubrimientos totalmente, y no solo que los apoya, sino que los ha puesto de manifiesto mucho antes de que los hombres los descubriesen. Bastante antes, miles de años antes de que los hombres descubriesen que la dimensión del espíritu humano tenía una realidad inconsciente, la palabra de Dios ya lo puso de manifiesto, como vamos a ver después. Voy a hacer una pregunta, y quiero que esta pregunta, o pretendo, mejor dicho, que quede un poco flotando en nuestra mente. ¿Cuándo surgen los problemas sexuales? Cuando una chica tiene 12 años y aparece la primera regla en su vida, cuando un muchacho tiene 14 años y empieza a sentir las primeras sensaciones vitalísticas de ser un hombre, entonces nace la sexualidad. Durante todos los años anteriores a esos años no existe la sexualidad en los seres humanos. Durante la época de la famosa psicología del yo de la conciencia se creía que esto era así. Hoy es completamente insostenible bajo el punto de vista científico. La sexualidad nace cuando el hombre nace, o nace con ella. Los problemas sexuales tienen manifestaciones distintas a lo largo de toda la vida del hombre. Existe científicamente demostrado de una manera indubitable la realidad de la sexualidad infantil. Y cuando los padres desconocemos esa realidad, la ignoramos o no la queremos reconocer, no estamos beneficiando a nuestros niños. Yo podría poner múltiples ejemplos que demuestran la realidad de los problemas sexuales infantiles. Solamente voy a poner algunos, pero tengo muchos más. Y si no pongo otros, es porque pienso que estoy hablando, pienso en gran mayoría a creyentes que no viven los problemas que yo vivo, tampoco los tienen por qué vivir, y que es probable que, como estos temas en las iglesias evangélicas de España casi nunca se han tratado, estamos todavía en una época primitiva y muy verde para hablar de otras cosas que quizá una madurez más seria nos permitiría hablar, por descontado, con la Biblia abierta. Entonces, los niños pequeños tienen, hablo de niños, no de niñas, de niños, tienen erecciones. Y las erecciones son una manifestación de la sexualidad indudable. Esto no lo puede negar nadie. Todos los padres y madres que tienen niños pequeños saben que los niños tienen erecciones. Los niños en la primera infancia tienen problemas de masturbación. Y además, algunas veces, estos problemas son muy serios, requieren la intervención del pediatra, cuando no de un psiquiatra infantil. Los niños en la primera infancia significa, en lo que yo estoy diciendo, de 3 años para abajo. Los niños en la primera infancia tienen problemas de exhibicionismo, clarísimos. Los niños en la primera infancia y otras veces en la segunda infancia tienen o caen dentro de lo que se llaman los problemas del voyerismo, es decir, de la curiosidad de mirar a los mayores sus órganos sexuales. Los niños en la primera infancia o en la segunda, o un poquito más adelante, realizan una serie de actividades, de movimientos, de gestos, que tienen una finalidad de gratificación sexual indudable. Podríamos hablar mucho de esto, pero vamos a dejarlo por el momento. Entonces quiero decir lo siguiente: la sexualidad no es algo que nace en la adolescencia. La sexualidad es algo que va ligado al desarrollo psicológico y espiritual de una persona desde que la persona nace y antes de que la persona nazca. Lo que pasa que las manifestaciones de la sexualidad son distintas según la época del desarrollo biopsicológico de una persona. Naturalmente que la sexualidad infantil no es la sexualidad del adulto. Naturalmente que la sexualidad infantil no tiene las motivaciones de la sexualidad del adulto. Naturalmente que la sexualidad infantil es inconsciente, pero es. Y si no fuese, no habría sexualidad de los adultos jamás. Y tan importante es el problema de la sexualidad infantil que aproximadamente entre los 3 y los 5 años ocurren una serie de cambios profundísimos dentro de todos los seres humanos, que si no se dan no habrá ni hombres normales ni mujeres normales. Muchos de los problemas que los hombres y las mujeres sufren cuando son mayores, cuando son adolescentes o cuando son jóvenes más o menos maduros, o cuando tienen más de 35 años, tienen que ver con asuntos, con conflictos que no se resolvieron en la primera y en la segunda infancia, y que si no se resuelven, las consecuencias psicológicas tampoco se resolverán. ¿Por qué esto es así? ¿O por qué somos tan complicados? Pues no lo sé, pero pienso que aquí es precisamente donde la Biblia quizá es el único libro escrito en este mundo que tiene algunas cosas serias que decir. Los hombres han descubierto que tenemos un yo y una conciencia. Eso ya lo sabemos, no nos ofrece duda. Los hombres han descubierto que tenemos un inconsciente. Tenemos que aceptarlo porque vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que esto es una realidad clarísima. Pero resulta que el problema de la sexualidad es un problema complicadísimo. Ayer veíamos que algunas personas beben por motivos inconscientes, que algunas personas beben porque quieren modificar el campo de su conciencia, la realidad que les toca vivir, para crearse unos paraísos artificiales. Pero que otros seres humanos se ven empujados de una manera inconsciente a la bebida para dar suelta a las gratificaciones de determinados instintos sexuales que no son los que consideramos normales y no lo son. Por ejemplo, recordábamos en el día de ayer cómo la ingesta de bebidas alcohólicas favorece la conducta homosexual en las personas. Cómo la ingesta de bebidas alcohólicas favorece la conducta sexual incestuosa en las personas. Cómo la ingesta de bebidas alcohólicas favorece los actos de exhibicionismo en las personas, de sadismo, de masoquismo, etcétera, etcétera. Todos esos instintos sexuales no nacen en la adolescencia, no nacen a los 20 años tampoco, ni a los 30. El hombre nace con ellos. Y si no se manifiestan normalmente en la vida, es porque el espíritu del hombre tiene una serie de mecanismos que los psicólogos llaman mecanismos de compensación psicológica, que hacen que uno de esos mecanismos, que se llama la represión, saque fuera del campo de la conciencia de una persona esos impulsos sexuales que si se realizan le van a producir un sentimiento de culpa, y para que no se realicen y para que ese sentimiento de culpa no se dé, la represión permite que esos impulsos sexuales sean desplazados del campo de la conciencia a las profundidades inconscientes del espíritu del hombre y se le sujeta allí. Pero en determinadas circunstancias pueden salir y entonces constituir una perturbación de la conducta, lo que se llama en sexología las perversiones. Es decir, que los contenidos sexuales que están en el espíritu del hombre no solamente son los impulsos heterosexuales, es decir, aquellos que si uno es un hombre le empujan a buscar la integración sexual con una mujer, y que si uno es una mujer le empuja a buscar la integración sexual con el hombre. Dentro del hombre y de la mujer hay otros impulsos sexuales que normalmente permanecen reprimidos, que no se manifiestan, pero que pueden emerger, y esos ya están también apuntados en la propia Biblia. Entonces, para poder entender algo de la sexualidad, tenemos que bucear en el inconsciente del hombre. Si no, hay muchas cosas que van a quedar oscuras. Pero para bucear en el inconsciente del hombre, tenemos que estar convencidos los cristianos, los creyentes, bajo el punto de vista bíblico, que lo que la ciencia ha dicho es así, que el inconsciente existe y que además tiene sus contenidos. Ahora, ¿la palabra de Dios habla de estas cosas? ¿Enseña estas cosas o no las enseña? Yo creo sinceramente que sí. La primera escena que tenemos de esto está en Génesis 3. En Génesis 3, cuando el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, cuando el hombre tenía una relación correcta, perfecta, con Dios, cuando el hombre dialogaba con Dios, cuando el hombre era un canal permeable de proyección de Dios en el mundo, ocurrió un cataclismo que afectó a toda la estructura o tectónica de la personalidad humana. Fue la entrada del pecado en el hombre. La entrada del pecado en el hombre supuso una desestructuración psicosomática del hombre, o física y espiritual del hombre. No existe ningún estrato de la personalidad humana que no haya sido afectado por la entrada del pecado. Pero allí ocurrió más. El hombre amplió el campo de su conciencia a cambio de la muerte, a un precio muy alto. El hombre amplió el campo de su conciencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un problema muy serio. Entonces, cuando el hombre tomó del fruto de ese árbol, realmente algo de lo que le dijo el diablo ocurrió. El diablo le prometió al hombre ser como Dios. El hombre persigue a través de las múltiples realizaciones de la civilización humana ese propósito. Eso no lo va a conseguir el hombre nunca. Pero sin embargo, sí que Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. De alguna manera el hombre enriqueció el acervo de su conocimiento espiritual, aumentó el campo de su conocimiento y de su conciencia. Según la palabra de Dios, como vamos a ver después, el inconsciente humano es una realidad. El interrogante es este: ¿cuándo y cómo nació el inconsciente? Porque hay una cosa clara: antes de la caída, el hombre no tenía problemas inconscientes. Antes de la caída, el hombre dominaba, bajo el ejercicio de su capacidad volitiva, de su voluntad, su conducta. Podía decir que sí a lo que él quería decir que sí, y podía decir que no a lo que él quería decir que no. Pero después, según vamos a ver en Romanos 7, eso ya no es posible. Según el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 7, el hombre puede querer algo y realizar todo lo contrario de lo que quiere. Es decir, esa capacidad de decisión, de control de su conducta que el hombre tenía, la perdió en un momento de la historia. Y el único momento que nosotros sabemos es el momento que se nos relata en Génesis 3, porque después todo fue diferente, todo fue diferente. Precisamente ya en el capítulo 6 de Génesis, como vamos a ver, se plantea que dentro del corazón del hombre existe la problemática que desarrolla San Pablo de una manera magistral, adelantándose muchísimo a los descubrimientos de Freud en el capítulo 7 de Romanos. Para mí, y sería esto un poco largo de explicar, lo estoy dando de pasada, el inconsciente humano es el producto de la caída. Lo vamos a ver después con otras cifras. Juega o depende del inconsciente del hombre todo su devenir en este mundo. Se ha comparado el inconsciente humano al fenómeno del iceberg. Es decir, de esas grandes masas de hielo, que son auténticas montañas a veces, de las que se ve una pequeña parte que emerge por encima de la superficie de las aguas y no se ve lo que hay debajo. Pues la parte consciente del hombre ha sido comparada a lo que emerge sobre la superficie de las aguas y la parte inconsciente a lo que está oculto y no se ve. En realidad, la gran mayoría de nuestros actos los realizamos inconscientemente, dirigidos y controlados por alguien que vigila dentro de nosotros cuando nosotros no vigilamos nuestra conducta. Las manifestaciones científicas del inconsciente son obvias. En la palabra de Dios están por todas partes, desde los libros proféticos a otras partes. Dios ha utilizado el inconsciente del hombre para dejarnos una gran parte de su revelación a través de los sueños, que son manifestaciones inconscientes que muchos profetas tuvieron, como sabemos en el Antiguo Testamento. Algunos de los descubrimientos más sublimes que los hombres tenemos de Dios, como los sueños de Ezequiel, y digo que los sueños de Ezequiel son algunos de los descubrimientos más sublimes porque han podido demostrarse científicamente en la época de Jung, que esos sueños que Ezequiel tenía forman parte de una cosa que se llama inconsciente colectivo, que está, por así decir, adherido a la propia raza humana, y que es una auténtica maravilla que hombres de civilizaciones diferentes, de razas diferentes, de contextos sociales diferentes, tengan los mismos contenidos oníricos o los mismos sueños respecto de Dios. Y la única explicación de que estos arquetipos, estos sueños de los que hablaba Jung, estén ahí plasmados en hombres separados por culturas, por civilizaciones, por miles de años, es que Dios plasmó un día en lo más profundo del espíritu del hombre, digamos, su propia realidad, como tenemos expresada claramente en el libro de Eclesiastés. Entonces, el inconsciente nació con la caída. Al caer el hombre, la problemática sexual tomó una dimensión que antes era completamente desconocida. Por ejemplo, hemos visto en la lectura que hemos tenido que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero inmediatamente que ocurrió la caída, ya surgieron otros problemas distintos frente a las mismas personas y a la misma problemática sexual. Dice, por ejemplo, el capítulo 3 de Génesis y el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, surgió un problema ya en cuanto a la percepción, digamos, de los órganos sexuales de uno respecto del otro, después de la caída. Vamos con el problema del inconsciente. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a ver cómo este texto, que es un análisis psicológico y antropológico del hombre en el Antiguo Testamento, está enlazado nada menos que con lo que el Señor Jesucristo dice que nace del corazón del hombre, sin que el hombre pueda detener estos problemas a su propia voluntad. Es decir, este texto que habla del corazón del hombre está hablando de unos pensamientos que se escapan a su capacidad volitiva y que están precisamente en la esfera de su inconsciente. Si damos un salto para abreviar el tiempo y pasamos al libro de los Salmos, hay un salmo que es uno de los salmos más maravillosos y profundos que tenemos en la Biblia y más científicos en este sentido también, que es el Salmo 139. En el Salmo 139 el salmista habla de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, y habla sobre todo al final del inconsciente humano. Dice lo siguiente, hablando en el contexto del Salmo de que Dios conoce todas las cosas dentro del hombre, dice el versículo 23, dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La primera palabra que he leído, examíname, significa sóndame. Es decir, lo que David está pidiendo a Dios es que Dios realice una investigación introspectiva, un sondaje profundo en unas esferas o estratos de su corazón, de la esfera de su intimidad, donde su propio examen no puede llegar. David admite que haya dentro de su corazón pensamientos desconocidos para él, circunstancias que pueden mover su vida y su conducta que resultan completamente desconocidas para él. Pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Por qué camino de perversidad? Cada vez que se habla de las circunstancias más profundas del corazón del hombre, casi siempre se emplea la Biblia la palabra perversidad. Y es que los problemas de la sexualidad humana tienen tres posibilidades de canalización. Una son las perversiones. Si todos esos instintos que están en el fondo del corazón del hombre salen, el hombre será un ser perverso sexualmente. La otra es la vida sexual normal y la otra es la neurosis. Es decir, si al hombre se le reprime de tal manera que se le impide su realización sexual, se le enferma. Si al hombre se le libera, entre comillas, de tal manera que se impide el desbordaje de una serie de instintos, se le convierte en un ser perverso. Pero si se permite que los propios mecanismos de evolución que Dios ha puesto en el hombre actúen correctamente, y si el conocimiento que los creyentes debiéramos de tener de estos problemas ayuda en un contexto adecuado a la educación psicosexual de nuestros hijos, entonces la sexualidad de estas personas será completamente normal, canalizada de una manera normal y sin traumas de tipo alguno. Vamos a seguir con el problema del inconsciente. De momento lo que me interesa es que tomemos conciencia de que el inconsciente es una realidad. Jeremías capítulo 17. Está hablando del hombre aquí. Versículo 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjense que les decía antes que cada vez que habla de problemas que están en la profundidad, en la intimidad del ser humano, sale la palabra perversión. Por eso, hace mucho tiempo, Freud definió al niño con una frase que escandalizó al mundo, pero que es una realidad bíblica. Dijo que el niño era un ser perverso polimorfo. Es decir, un ser que en su corazón anidaban una serie de instintos sexuales que podían canalizarse en perversiones múltiples. Y eso que parece tan extraño y tan horrible es nada menos que la consecuencia de la entrada del pecado en este mundo. Y ya decía yo ayer que si el problema del pecado fuese tan fácil, Cristo no hubiese venido a redimirnos en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas que nos enseña la Escritura son argumentos definitivos que si alguna vez las religiones legalistas y concretamente el catolicismo romano lo hubiesen pensado bien, no sé cómo habrían podido defender que el hombre puede salvarse por las obras que realice. Porque la palabra de Dios dice que el hombre está completamente incapacitado para salvarse, porque aunque quiera, no puede. Porque dentro de su corazón hay tal cantidad de tendencias contrarias a la voluntad de Dios que el hombre es un ser incapacitado para resolverlas y que solo tiene una solución cuando el Espíritu Santo puede llegar a esas profundidades insondables del corazón humano, que es a donde vamos a ver que Pablo dice que llega. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para Jeremías, el conocimiento introspectivo del corazón humano era un misterio. Cuando nosotros decimos, ¿quién me conocerá a mí mejor que yo mismo? Estamos diciendo una barbaridad. Cualquiera. Mejor que yo mismo, a mí me conoce cualquiera. Solo con que la gente se fije cómo ando, cómo actúo, cómo contesto, cómo hablo, cómo me muevo, qué gestos hago, qué expresiones tengo. Cualquiera me conoce mejor que yo. Porque en lo que yo hago proyecto cosas inconscientes que están dentro de mí, que ven los demás, pero que yo no veo. Y que yo no veo porque a mi conciencia tampoco le interesa que las vea. Por eso las religiones son un refugio para los hombres que no quieren ver el pecado en su vida, porque les aseguran que son buenos, que pueden perfeccionarse, que pueden superar las cosas, etcétera, etcétera. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para Jeremías está claro. Engañoso significa tortuoso, y la idea es la de un camino que tiene muchas tortuosidades, que tiene muchas curvas, y que si el hombre quisiese meter una sonda para poder llegar a conocer lo que hay más abajo, se encontraría que los recodos impiden el paso de la sonda, que solo hay oscuridad y tinieblas. No puede el hombre explorar su corazón, no puede el hombre conocer las profundidades que hay dentro de él, solamente Dios. Tenemos la misma respuesta aquí. En el Nuevo Testamento, el problema del corazón del hombre y de lo que emerge de ese corazón, y vamos a ver cómo del corazón del hombre no solo emergen los problemas sexuales. Ahí está una de las equivocaciones de Sigmund Freud. La sexualidad o la libido como energía sexual que él definió no es el único estímulo del corazón del hombre, ni con mucho. Sus propios discípulos disintieron de él. Por ejemplo, Alfred Adler, que fue uno de los hombres más inteligentes que han vivido en este mundo, decía que lo que el hombre quería conseguir en la vida no era la gratificación sexual, sino el instinto de poder. Y habría que hablar mucho de eso. Jung, que era un creyente y que conocía la Biblia, quizá mejor que muchos de los que estamos aquí, habló de que la finalidad del hombre era su realización espiritual, precisamente por aquello que Dios había puesto, según Eclesiastés 3:11, en el corazón del hombre, sin que el hombre entienda lo que Dios ha puesto allí. El libro de Eclesiastés corrobora que dentro del corazón del hombre hay una serie de contenidos inconscientes, algunos negativos que el hombre desconoce y otros positivos que Dios ha puesto allí, como el deseo por la eternidad, que dice en ese texto. El Señor Jesucristo habló de el inconsciente humano, hablando del corazón y de todo lo que sale de allí. Y vamos a ver cómo fue el Señor Jesús, precisamente, que enseñó que toda esta serie de instintos sexuales, que tanto han escandalizado al cristianismo cuando los hombres de ciencia los han mencionado, estaban en la palabra de Dios mucho antes de que se mencionase. Marcos 7. Hablando de lo que contamina al hombre, que tantas veces, quizá con una mentalidad muy retrógrada, los creyentes en el día de hoy todavía seguimos pensando que las cosas de afuera son las que más contaminan al hombre, cuando no son las cosas de afuera las que más contaminan al hombre. Hablando de lo que contamina al hombre, dice en Marcos 7 y verso 20, pero decía, dice Jesús, que lo que del hombre sale de su corazón, vamos a ver en su contexto, pero aquí corazón es sobre todo esas partes profundas de las que hemos hablado, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, aquello que David decía a Dios, sóndame y ve si hay en mi camino de perversidad, si hay pensamientos que yo no conozco, que me van a mover a una conducta contraria a tu voluntad, y yo quiero hacer tu voluntad. los malos pensamientos, los adulterios, problema que tiene que ver con la sexualidad, las fornicaciones, problema que tiene que ver con la sexualidad, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, palabra que tiene que ver con la sexualidad en este texto, el engaño, la lascivia, término que tiene que ver con la sexualidad en este texto también, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Como vemos, los contenidos inconscientes del corazón del hombre son vastísimos, pero desde luego los contenidos sexuales, si hacemos una valoración estadística de las palabras que tienen que ver con ello en estos dos textos recogidos por Máscor del Señor, tienen un peso muy serio. Y tienen un peso muy serio porque la sexualidad tiene mucho que ver con muchos conceptos fundamentales de la Biblia y de la revelación de Dios, que no es el hecho de la sexualidad en sí misma. Estos contenidos sexuales perversos, aberrantes, que la realización de los mismos no produce felicidad a ningún ser humano. Vamos a hacer un pequeño inciso en este sentido. Hoy vivimos en una época en que la gente pide liberarse. Tendríamos que hacer un análisis y decir liberarse de qué, para qué y cómo. Porque si bien es verdad que hemos vivido no una época, sino muchas épocas en este mundo, en que a veces la ignorancia, en que a veces la falta de humildad para reconocer las cosas, en que a veces hemos impuesto nuestros prejuicios y pensamientos revistiéndolos de revelación bíblica cuando no lo es, y no solo que nos los hemos impuesto a nosotros, sino que hemos querido imponerlos a los demás. Si bien es verdad que en este sentido gran parte de la humanidad ha sido reprimida sexualmente y por lo tanto perjudicada, también es verdad que el mecanismo de represión, y esto no lo digo yo, ahora por primera vez lo reconoció el propio fundador del psicoanálisis, el mecanismo de represión es imprescindible y necesario para que los seres humanos podamos vivir en esta vida. Sin el mecanismo de represión no necesitaría la humanidad para destruirse ninguna bomba atómica, ni de cobalto, ni bombas H, ni nada de esas cosas. Nos aniquilaríamos en muy poco tiempo, porque en el fondo del corazón del hombre, aparte de toda esta serie de instintos que tenemos, tenemos reprimida la agresividad desde que el pecado entró en el mundo. El hombre es por esencia un ser agresivo, y no solo un ser agresivo, sino el ser más agresivo de toda la creación desde que el pecado entró en el mundo. Los animales que nosotros llamamos fieras, al lado de la agresividad del corazón del hombre, son unos angelitos. Y si no existiese un mecanismo de represión, nos destruiríamos los unos a los otros en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. La represión es necesaria para la homeostasis de la convivencia social humana. La represión exagerada perjudica al hombre. Pero si el hombre no tuviese mecanismos de represión, se destruiría. Cuando los mecanismos de represión respecto de algunos contenidos que son producto del pecado en el corazón del hombre se rompen, surgen las guerras, los asesinatos, las destrucciones, las desigualdades, todas estas cosas que son producto de lo que hay en el corazón del hombre. Entonces hay que tener cuidado cuando pensamos que una sociedad liberada con esos mecanismos rotos sería una sociedad feliz, sería una sociedad imposible. Cuando los descubrimientos de Freud causaron un cataclismo científico y fue prácticamente expulsado de todos los círculos científicos que se consideraban serios, y lo único que tenían de serios era la ignorancia que tenían acerca de la persona humana. Y no creía la gente que el hombre era un ser agresivo por naturaleza, y estaba diciendo una verdad bíblica de una dimensión tremenda, pues él invitaba a aquellos sabios de su tiempo a mirar los campos de Europa en la última guerra mundial, cubiertos de sangre y de cadáveres, porque lo que él había descubierto se objetivaba precisamente allí. ¿Por qué se mataban los hombres? ¿Para qué se mataban los hombres? ¿Cuál era la razón última de que los hombres sean incapaces de solucionar sus problemas sin destruirse? ¿Por qué de vez en cuando tiene que haber guerras en el mundo? Pues parte de eso tiene que ver con lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, toda esta serie de problemas sexuales, si se deja que se ejerciten libremente, destruyen la felicidad del ser humano. Igual que la represión excesiva, porque el hombre tiene que realizarse como persona también sexualmente. Y eso está en la palabra de Dios bien claro. Solo podemos recordar el capítulo 7 de 1 Corintios, ir allí, leer y ver lo que Pablo dice de las necesidades de realización sexual del hombre. Allí están las cosas clarísimas, más claras de las que yo las estoy diciendo en esta noche. Pero dentro de unos canales de canalización que no le destruyan, que no le hagan sentirse culpable, que no le alienen y que no destruyan su vida y la de otros. La realización sexual de una persona es necesaria para que esa persona se realice plenamente, pero Dios ha marcado unos canales de posibilidades, fuera de los cuales el hombre o se convierte en un enfermo o en un perverso, siempre. Eso ocurre siempre. Por ejemplo, el problema de la homosexualidad. ¿Por qué un ser humano, si tiene tendencias homosexuales, dice la gente, por qué no dejarle que las viva? Cada uno que sea libre en su vida, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas. Pasan que muchos homosexuales se suicidan, porque el sentimiento de culpa que tienen dentro de sí mismos es superior a la liberalización que verbalizan con sus labios. Porque todas estas cosas son profundísimas. Porque la represión no es, como los hombres dicen, el producto del condicionamiento de una cultura sobre el hombre. Porque esto es mucho más profundo. Empezó primero y antes de que el hombre tuviese esa cultura. Es verdad que hay una cultura represiva y mala. Pero mucho antes de que esa cultura naciese, el hombre ya tenía sus mecanismos de represión. Los mecanismos de compensación psicológica están clarísimos en el capítulo 4 del libro del Génesis, antes de que los hombres tuviesen la cultura represiva, cuando todavía tenían un contacto más directo con Dios. Y los sentimientos de culpa por querer liberarse de unos mecanismos que son para la compensación del hombre, estaban muy claros en Caín, a pesar de lo que Dios le dijo.